principios, ahí en el libro de Isaías 46. Vamos a leer ese texto como recordatorio de nuestro estudio de la semana anterior, Isaías 46, versículo 9 al versículo 11. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. He lo pensado y también lo haré. Entonces, bueno, estudiamos ese texto. Hablamos de los decretos de Dios. Hablamos que la omnisciencia de Dios incluye que este Dios en el cual creemos tiene un plan, que este Dios en el cual creemos mantiene el control del universo. El universo no está marchando a la deriva. No debemos pensar que todo está en descontrol y pensar que las cosas están ocurriendo como si nadie vigilara al impío, como si los planes de Dios pudieran ser frustrados. Porque nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios tiene un plan y lo ha decretado, y de la manera que Él lo ha dicho, así se hará. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad, por lo tanto, sabemos que tal como Él lo ha dicho, así se ha de efectuar. Entonces, aunque a veces nos parece que todo está en descontrol, como hemos dicho, es debido a nuestra limitación. Es debido a que nosotros perdemos de vista, no podemos ver todo lo que Él ve, no podemos ver el principio y el fin de la película, como dijimos, ¿no? Entonces, a veces nos parece que las cosas no están en orden, pero Dios está en su trono, y según su propósito eterno, pues, nos ha llamado precisamente a participar de su gloria, ¿no? Vimos dentro de este plan eterno, Dios incluye el pecado, Dios ha permitido la entrada del pecado en su mundo, como dijimos, Dios controla y usa el pecado dentro del mundo. Esto parece sorprendente y lo es, decididamente es sorprendente. Hay muchos evangélicos que no se atreven a hablar de este asunto, del pecado, porque inmediatamente piensan que Dios es el autor del pecado. Pero dijimos que no es así, es un decreto permisivo mediante el cual Dios ha permitido que el pecado que vemos en este mundo, bueno, la caída del primer Adán, Dios lo ha permitido. Y Dios usa, como pusimos el ejemplo de José, Dios usa el pecado y aún saca beneficio de él. Entonces, no debemos sorprendernos de eso, ¿no? Hablamos también de que había decretos positivos, en el sentido de que Dios es la fuente de toda bondad, y aún en los creyentes y los incrédulos, toda bondad y toda buena obra y todas las cosas buenas que hacemos es por la acción directa de Dios en nosotros. Hablamos también, esclareciendo el punto de que no existe la suerte y que deben desaparecer de la vida de los creyentes comentarios como por suerte o por casualidad, porque todo está incluido en el plan y en el decreto de Dios. No hay ninguna suerte, no existe la suerte, ¿no? Dice el proverbio, se echa la suerte en el regazo, se echa la suerte en el seno, pero dice, de Jehová, es Jehová quien le inclina a un lado o a otro, ¿no? Es lo que está diciendo el proverbio. Bueno, entonces, por un acto también de parte de Dios, por un decreto positivo es que somos salvos. No hay méritos en nosotros. Dios ha decretado y ha actuado positivamente en nosotros. Ninguno de nosotros ha estado buscando a Dios. Ha sido Dios el que nos ha buscado a nosotros desde el principio. Ha sido Dios quien ha tenido misericordia de nosotros. Y por otro lado, ¿no? efectivamente también Dios, en un decreto permisivo, ha dejado que los impíos se muevan según su propio deseo y, bueno, que reciban la retribución que es debida a su conducta, la retribución que es debida a su corazón pecaminoso. Concluimos que debíamos estar muy agradecidos con Dios por el hecho de habernos escogido, por el hecho de no habernos dejado morir en nuestros pecados. Y al hablar del decreto de Dios, dijimos que podíamos llegar a tener la tentación de movernos en conformidad con su decreto, pero aclaramos el punto de que no nos es mandado a nosotros movernos en relación con su decreto. Las cosas que Dios ha dicho, sus mandamientos son lo que nos toca a nosotros. Su decreto es lo secreto, Él se encargará de ello, Él efectuará sus planes, dirá sus planes, lo ha hecho y así se hará. Pero a nosotros nos toca someternos a su voluntad, a sus mandamientos revelados en su palabra. No debemos confundir, no debemos estar guiándonos por la providencia de Dios, debemos guiarnos por lo mandado en su palabra. Esa fue una de las principales enseñanzas que sacamos la semana anterior. No busquemos cosas mágicas, no busquemos señales inciertas, no juguemos al azar bíblico, no nos hagamos esas ideas. Debemos conducirnos de acuerdo a la verdad revelada en la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la sabiduría de Dios. En Job 9, por favor, Job 9. En el libro de Job, en el capítulo 9. Todavía hablando de la omnisciencia de Dios, hablaremos el día de hoy de la sabiduría. Ya hemos comentado que los atributos de Dios se relacionan unos con otros. Por ejemplo, Job 9, versículos 3 y 4 nos dice, si quisiere contender con él, dice, no le podrá responder a una cosa de mil. Así pasa con Dios, ¿no? El hombre que quiere contender con Dios, dice, no le podrá responder a una cosa de mil que Dios le pusiera, ¿no? ¿Por qué? Dice versículo 4. Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza. ¿Quién se endureció contra él y quedó en paz? Fíjense bien cómo dice. Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza. Dos atributos juntos. La sabiduría de Dios y el poder de Dios. Otro texto dice, con él está la sabiduría y el poder. Fíjense bien, porque al hablar de la sabiduría de Dios, tenemos que darnos cuenta que la sabiduría de Dios no es como la sabiduría humana. La sabiduría humana puede ser frustrada en cualquier momento, pero la sabiduría de Dios no. La sabiduría de Dios está unida a su todo poder, por lo tanto nada le puede impedir a Dios que su sabiduría se efectúe, que su sabiduría se lleve a cabo. Entonces, podemos decir también, para tratar de definir la sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios está basada en su omnisciencia, en que Dios lo conoce todo. La sabiduría de Dios está basada en su omnisciencia. Fíjense bien, podemos decir que la sabiduría de Dios consiste en la aplicación de su omnisciencia. Fíjense bien lo que estamos diciendo. La sabiduría de Dios consiste en que Él aplica su omnisciencia, el conocimiento eterno que Él tiene de todas las cosas, de todas las personas, de cada acontecimiento que ha de ocurrir. Bueno, le permite, fíjense bien, ese conocimiento a Dios le permite escoger las mejores metas, los mejores propósitos, las mejores alternativas en conformidad con su decreto. Y esto hace, ¿no? Esto hace Dios. Escoge las mejores metas, diseña los mejores planes, y esto ha hecho. Y todo lo ha hecho para su propia gloria y para el beneficio de su pueblo. Cuando Dios, pues, está aplicando su omnisciencia, todo lo que Él conoce, imagínenlo trazando un plan, en este caso el plan de redención. Pueden pensar en eso. La sabiduría, el Dios eterno, con todos sus atributos, su omnisciencia, y se pone a trazar un plan. de redención, un plan para que le glorifique a Él mismo y para participar a su pueblo. Y está Dios trazando ese plan. Entonces, debemos darnos cuenta que, bueno, su sabiduría consiste en la aplicación de su omnisciencia. No solo escoge las mejores y más altas metas, pero también escoge la forma más segura para alcanzarlas y diseña los mejores medios, los mejores planes, los planes más perfectos para alcanzar las metas que Él se ha trazado, ¿no? Él es el único y el sabio Dios. Veamos en Efesios 3, por favor. Efesios 3, versículo 8. El apóstol Pablo, al hablar precisamente de nuestro tema, de la sabiduría de Dios, hablando de su ministerio en primer lugar, dice Pablo, se sorprende el apóstol Pablo. Sorprendido, dice el apóstol Pablo, 3:8 de Efesios. A mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, dice, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, del misterio escondido en la eternidad, ¿no? En Dios que creó todas las cosas. Y luego ven el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Pablo se sorprende y dice, ¿cómo es posible que a mí, que soy el más pequeño de los santos, me haya sido encomendado esta labor de dar a conocer qué cosa? El Evangelio de las inescrutables riquezas de Dios, de dar a conocer qué cosa. Que todo está escondido en Cristo, la sabiduría de Dios escondida en Cristo. Y dice Pablo, a mí, que soy el más pequeño, se me ha encomendado esta tarea de dar a conocer la multiforme sabiduría, la diversa sabiduría de Dios, la enorme sabiduría de Dios. Entonces, podemos verlo de esta forma, ¿no? La creación manifiesta la sabiduría de Dios, la providencia anuncia la sabiduría de Dios. Pero ha placido a Dios, fíjense bien, ha placido a Dios manifestar su sabiduría, su plan eterno de redención, ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia, por medio de la iglesia. Por eso Pablo dice, a mí que soy el más pequeño, se me ha encomendado esto, anunciar tal riqueza de la sabiduría de Dios. Con razón el apóstol Pedro decía, bueno, cosas, la iglesia anuncia cosas, fíjense bien, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Porque lo que estamos anunciando por el Evangelio es las inescrutables riquezas que hay en Cristo Jesús, la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios aplicada en un plan eterno de redención, trazado desde toda la eternidad. Entonces, quizás algunos inconversos, ¿no?, se quejan de Dios, no comprenden la sabiduría de Dios, no comprenden el plan de redención de Dios. Se fijan los inconversos en los juicios de Dios aquí en la tierra, ¿no? Las guerras, las miserias, la pobreza, la muerte, el hombre que está aquí peleándose uno contra otro. Ven que existe el hambre en todas partes. Inmediatamente hacen un juicio, ¿no? Y dicen, Dios es injusto, Dios se equivocó, Dios no es sabio. ¿Y qué es lo que decimos nosotros, no? La conclusión de ellos es que Dios no es sabio. ¿Pero por qué no ven la sabiduría divina? ¿Por qué no la ven? Porque no es sabiduría para los inconversos. Fíjense bien, en Primera de Corintios el apóstol Pablo habla del Evangelio, Primera de Corintios 2, en el versículo 6 del Evangelio, el plan de redención. Primera de Corintios 2, versículo 6, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. No estamos hablando de eso. ¿De qué hablamos? Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bueno, es realmente impresionante, ¿no? Primera de Corintios 1:24 dice la sabiduría de Dios, ¿no? Potencia de Dios y sabiduría de Dios, Cristo Jesús, ¿no? Sabemos que a Él se refiere. Hablamos de Cristo, hablamos de Él porque Él es la sabiduría de Dios. Y el apóstol Pablo dice, es un misterio. Los inconversos no pueden entender lo que pasa en el mundo porque les es un misterio. Porque no entienden la sabiduría de Dios, porque no reconocen a Cristo en sus vidas. Por lo tanto, su vida está extraviada, su horizonte está perdido, su brújula no señala al norte. ¿Por qué? Porque han despreciado la revelación y la palabra de Dios. Por esa causa, ¿no? Vean en Colosenses capítulo 2, en el versículo 2. Colosenses 2, versículo 2, dice ahí, el apóstol Pablo dice, para que sean confortados, anhelaba que los creyentes fueran confortados, dice, sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. El misterio de Cristo le llama Pablo, ¿no? En el cual, dice, en Cristo Jesús, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. En Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Pablo habla de ese misterio de Cristo, que en Él está escondida toda la sabiduría. Y continúa diciendo, ¿no?, que es en Cristo en quien está escondido todo el tesoro de entendimiento, de sabiduría. Y aquí el apóstol Pablo utiliza una palabra, conocimiento, epígnosis, que es una palabra en contra aún de los gnósticos, ¿no? Que ellos hablaban de una gnosis, pero Pablo habla, dice, de epígnosis, un conocimiento que está encima, ¿verdad? La verdadera sabiduría. Pero insisto, los inconversos, los incrédulos en general, se debaten en opiniones, pero no comprenden lo que ocurre en el mundo porque han desechado el consejo de Dios. Fíjense bien, no entienden que vivimos en un mundo caído. No comprenden que toda circunstancia adversa es debido al pecado y a la depravación humana. En realidad, lo que estamos viendo cuando vemos sufrir al hombre son las consecuencias de su propio pecado, pero esto los hombres no lo comprenden. Para ellos, para la sabiduría del mundo, el hombre está bien. Para ellos, ¿no? No pueden ver ni quieren ver su propia culpabilidad. Para ellos Dios está mal, porque debería ser que todos estuvieran felices sin importarle ninguna otra cosa. ¿Pero por qué tienen esa perspectiva? Porque no conocen a Dios, porque no conocen a Cristo Jesús, no conocen la sabiduría de Dios. Como ignoran el plan de Dios, ignoran que en este plan todo se centra en la obra y en la persona de Cristo. Dios ha tratado con el problema humano del pecado y con la tan mencionada felicidad humana de una sola manera, y lo ha tratado en Cristo Jesús. Así Dios ha tratado con el pecado, así Dios habla. Dios ha hablado acerca de la felicidad humana, y todo este tema y todo este asunto Dios lo trata en Cristo Jesús, precisamente, ¿no? Efesios 1, vean por favor. Efesios 1:8. Dice el apóstol Pablo que sobreabundó las riquezas de la gracia de Dios. 1:8 de Efesios, sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos otra vez el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Las riquezas de la gracia de Dios sobreabundaron, dándonos a conocer su sabiduría, que está escondida en ¿quién? En Cristo Jesús. Todas las cosas escondidas en Cristo Jesús, ¿no? Es realmente la abundancia de la gracia de Dios que nos da a conocer esto, su plan de dejarnos ver que todo está reunido en Cristo, que todo está escondido en Él. La resolución del problema del pecado, la resolución de la felicidad humana, está ahí escondido en Cristo Jesús. Pero los inconversos, al ignorar a Cristo, pierden la brújula. Los inconversos, al ignorar a Cristo, pierden todo sentido de orientación verdadera. A Dios le ha placido manifestar en Cristo toda sabiduría y toda inteligencia. Él es el único, el sabio Dios. Ha escogido el plan de la redención en Cristo Jesús para manifestar su sabiduría. Fíjense bien. Dios, el único sabio del cual estamos hablando, ha escogido el plan de redención. Ha escogido el plan de la redención en Cristo Jesús para manifestar su sabiduría. Y fíjense bien, mientras el hombre rehúse someterse a Cristo, su destino está a ser perdido. Su destino está en ser desorientado. Su destino está en estar perdido y desorientado en el aparente caos de este mundo. Y no solamente en este mundo, pero también en el venidero. Entonces, voy a repetir otra vez la misma idea, ¿no? A Dios le ha placido manifestar en Cristo toda sabiduría y toda inteligencia. Dios ha escogido este plan. Las personas quieren saber de Dios, quieren saber muchas cosas, quieren conocer la verdadera sabiduría. Y la verdadera sabiduría, Dios ha escogido manifestarla en el plan de redención que es en Cristo. Entonces, mientras no conozcamos nada de este plan de redención, mientras no conozcamos nada de Cristo, estamos ajenos de la sabiduría de Dios, ajenos de la sabiduría verdadera, ajenos de la vida verdadera. Ajenos de todo lo que pertenece al reino de los cielos. Estamos perdidos, en pocas palabras. Desorientados en este mundo que no podemos comprenderlo, y desorientados y perdidos en la eternidad. Es lo que tienen los que no conocen nada de la sabiduría de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es lo que ha dicho el sabio Dios, ¿no? Los que no quieren reconocer su sabiduría en Cristo Jesús, solo les espera desorientación en este mundo y en el venidero, las tinieblas eternas, ¿no? Aquellos que despreciaron su sabiduría, su Hijo, su Cristo, ¿no? Veamos varias formas en que la sabiduría de Dios se manifiesta en ese plan de redención. En primer lugar, se manifiesta la sabiduría de Dios en este plan de redención. Lo podemos ver en la persona que es escogida para efectuar la redención. La persona escogida para redimir a los pecadores. Se manifiesta la sabiduría de Dios en el escogimiento de la persona que habría de efectuar la redención de los perdidos. Y la persona escogida para efectuar este rescate de los pecadores no fue un hombre mismo. Por ahí escuchamos tantos programas y vemos tantos libros y tantas cosas que pretenden que el hombre mismo se salve, que el hombre mismo se autorrescate. Pero Dios, el único y sabio Dios, escogió tampoco un ángel, sino escogió al Señor Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad. Fue el Señor Jesucristo quien se comprometió por los perdidos. Y aquí vemos la sabiduría de Dios en esta elección. Porque solamente una persona divina, solamente una persona infinita, solamente una persona eterna sería capaz de llevar y cargar la infinita y eterna carga de nuestros pecados. Solamente Él, no un hombre, no un ángel. ¿Cuánta sabiduría vemos en la encarnación? En la unión de dos naturalezas, ¿no? En Cristo Jesús está unida la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Y qué gran misterio es este? Dios se hizo hombre. Dijo el apóstol Juan, y el Verbo se encarnó. Dios se hizo hombre. 100% hombre, excepto el pecado. Un hombre perfecto como nosotros, ¿no? Un hombre igual que nosotros, excepto el pecado. El Hijo Divino se hizo hombre. El creador del mundo se hizo una criatura. El dador de la ley vino a sujetarse a la ley. el eterno, el infinito e inmutable Dios se hizo un débil y un finito hombre, un frágil hombre como nosotros. El autor de la vida vino a sujetarse a la muerte como nosotros. ¿Y cómo es que esto fue realizado? Solamente por la sabiduría de Dios. Él escogió esto. Él diseñó ese plan. Solamente la sabiduría de Dios pudo haber planeado algo como eso. Fíjense bien. Siendo la ira de Dios infinita y eterna contra los pecadores. Y siendo los pecadores, los ofensores de Dios, hombres. Entonces, era necesario que fuera un hombre el que recibiera el castigo, el que recibiera la ira de Dios. Entonces, el Hijo tuvo que encarnarse. El Hijo Divino se hizo hombre, ¿no? Pero este hombre debía ser al mismo tiempo infinito y eterno para poder soportar la ira de un Dios eterno, airado. Entonces, hubo de ser su propio Hijo el que enviara a hacerse hombre a soportar ese castigo para que fuese nuestro Redentor. Solamente un Dios sabio pudo proveer a Cristo Jesús, el Dios hombre, para que fuese nuestro Redentor. Ese sabio Dios hubo de obrar milagrosamente en el nacimiento virginal de su eterno y amado Hijo, para que en todo fuese semejante a los hombres, pero sin pecado. Por ello, Cristo Jesús, siendo Dios verdadero y siendo hombre verdadero, pudo vencer el pecado, pudo derrotar al diablo, pudo vencer la muerte. Solo Él puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Solo Él puede reconciliarnos, solamente Él puede sustituirnos en la cruz, solamente Él pudo vivir una vida justa, una justicia perfecta, que ahora puede ser imputada a los creyentes. Ahora yo les pregunto, ¿no queda manifiesta la sabiduría de Dios en la elección de este Redentor? ¿No queda manifiesta la sabiduría de Dios en la elección del que vino a ser nuestro Salvador? ¿O se les hubiera ocurrido a ustedes una cosa mejor? En segundo lugar, la sabiduría de Dios queda manifiesta en la muerte de Cristo Jesús. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1, 22. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios, y otra vez la palabra, ¿no? Y sabiduría de Dios. Cristo, la potencia de Dios y la sabiduría de Dios. Vamos a ver de qué manera la sabiduría de Dios queda manifestada en la muerte de Cristo. Pablo comienza diciendo, ¿no? Que Cristo crucificado, Cristo muerto, ¿no? La muerte de Cristo. ¿De qué manera se manifiesta la sabiduría de Dios así? En la muerte de Cristo. Dios estableció que la paga del pecado es la muerte. El salario por el pecado, lo que usted va a recibir, lo que usted debe recibir como retribución a sus pecados, es la muerte. Ese es el salario, ese es el precio del pecado. Entonces, para que un hombre pecador sea libre de esa deuda, alguien tiene que pagar. Esa persona fue Cristo Jesús. Pero debemos fijarnos bien que Él pagó, Él murió, su muerte hizo esto. Debemos fijarnos bien en que vino a sufrir el salario del pecado. Pero ¿quién vino a sufrir el salario del pecado? ¿Quién vino a sufrir esa deuda? El juez mismo del universo, ¿no? El juez vino a sufrir precisamente la sentencia que Él mismo dictó, ¿no? El juez juzgado, el Dios vivo y la fuente de la vida, vino a sujetarse a esta muerte, a este pago. El justo, el juez justo, Él que tiene toda justicia, vino a someterse, fíjense bien, a la injusticia. El juez condenado por los pecadores culpables, ¿no? El juez llevado a la cruz por los pecadores culpables. El Rey de Reyes y Señor de Señores, humillado por los pecadores. El que es digno de toda honra y toda gloria, vino para ser despreciado y desechado. Varón de dolores, experimentado en quebranto, blasfemado. Y todo en lugar de los culpables. Y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿No es eso la sabiduría divina? ¿No se manifiesta ahí la sabiduría divina? ¿No es maravilloso? ¿Cómo es posible tal cosa? A nosotros nunca se nos hubiera ocurrido un plan así. Nunca. Solamente. Muerte. Porque con ella Jesús trae, la muerte de Jesús trae como resultado muchas cosas. La bendición y la justificación de los creyentes. Su muerte se manifiesta, fíjense bien, la muerte de Cristo significa nuestra vida. Su muerte significa vida. La muerte de Cristo trae como resultado que el pecado sea transformado en santidad, los pecadores hechos santos. Con su muerte, Dios es glorificado. Con su muerte, el hombre es salvado. Con su muerte, la santa ley de Dios es otra vez vindicada, justificada, como única y verdadera. El diablo es humillado y condenado. Entonces, todo porque Cristo fue el que murió en la cruz. Todo por la persona que lo realizó. Un ángel o un hombre hubieran sido insuficientes. Y vuelvo a preguntar, ¿no es sabio Dios? ¿No es sabio Dios que planeó todo esto? En su sabiduría, fíjense bien, Salmo 85. En su sabiduría Dios ha planeado que los hombres vean su gloria. Que los hombres conozcan cada uno de sus atributos. Que los hombres vean la manifestación de sus atributos en la persona y en la obra de Cristo. Si queremos conocer a Dios, solamente lo podemos ver en la persona y en la obra de Cristo. El apóstol Juan decía, vimos su gloria en Él, en Cristo Jesús. Vieron al Dios eterno, al inmutable, al todopoderoso. A eso se refería Juan, ¿no? Cuando decía, vimos su gloria. Así le ha planeado Dios que los hombres le conozcan, no por la sabiduría humana, sino por la sabiduría divina, no por el entendimiento de los hombres, pero según el entendimiento y el plan que Él mismo ha diseñado, de que el que quiere conocerle, le ha de conocer por Cristo Jesús. Entonces, Salmo 85 en el versículo 10 es una profecía en el versículo 10, donde nos habla de lo que Cristo iba a hacer, de lo que ocurrió en la cruz, en la muerte de Cristo Jesús. 85:10, ¿qué ocurrió ahí en la cruz? Dice el profeta, el salmista, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿No es cierto que en la cruz vemos cosas encontradas? ¿No es cierto que vemos ahí la justicia de Dios manifestada? ¿No es cierto que vemos ahí en la cruz la misericordia de Dios? ¿Que vemos el amor y la ira de Dios? ¿Que vemos la santidad, la gracia, la verdad de Dios? Todos los atributos de Dios manifestados ahí precisamente. En la cruz de Cristo, en la muerte de Cristo, todos los atributos de Dios manifestados, y fíjense bien, satisfechos en Cristo Jesús. El Cristo que no era culpable, Cristo Jesús, que no era culpable, se hizo responsable. Y la manifestación más alta de la justicia y de la ira de Dios cayó sobre Él. Dios manifestó su justicia, su atributo de justicia. Su ira fue descargada sobre Él. Otro atributo de Dios, ¿no? Derramó su sangre, sufrió como ningún otro hombre ha sufrido. Y murió en la cruz. ¿Por qué? Porque estaba Dios manifestando su ira y descargándola en su propio Hijo. En la misma cruz queda manifestado su amor. No es el hijo inocente que estaba sustituyendo a los pecadores, el que estaba muriendo. Más Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. La muestra más alta del amor de Dios, ahí en la cruz. Dice el apóstol Juan, de tal manera amó Dios al mundo de los elegidos, al mundo de los escogidos. Amó en tiempo pasado, está hablando de la eternidad, cuando Dios realizó su plan y dijo, de tal manera amó Cristo a sus elegidos, que vino y murió por ellos. La manifestación más grande del amor de Dios es lo que Cristo hizo en la cruz. Los hombres que quieren ver la manifestación del amor de Dios de otra forma no lo entenderán nunca, porque el acto donde Dios manifiesta plenamente su amor es en la cruz de Cristo y en la muerte de Cristo Jesús. No hay otra manifestación más sabia y más inteligente de amor de parte de Dios que la muerte de Cristo en la cruz. Y si a alguien le parece aburrido, si a alguien le parece inadecuado, es por su pura ceguera, por su pura ignorancia, por su pura incredulidad. Y debe saber que lo que está desechando es la manifestación del único, del sabio, del todopoderoso Dios. La manifestación más grande de su amor, ahí por medio de la muerte de Cristo Jesús. En tercer lugar, en la obra de Cristo vemos manifestada la sabiduría de Dios. ¿Por qué razón? En este plan, Dios llevó a cabo cosas que para nosotros sería imposible conciliar, que para nosotros sería imposible siquiera pensar o realizar. ¿Qué logró Cristo en la cruz? Cosas imposibles, fíjense bien, cosas imposibles para nosotros, cosas imposibles para la sabiduría humana. Por ejemplo, ¿cómo puede hacerse inocente a un culpable? ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerse justo a un injusto, a un pecador? ¿Cómo puede convertirse a un impío en justo? Sin que éste viva una vida perfecta, sin que este impío viva una vida correcta y agradable delante de Dios, ¿cómo? ¿Cómo puede ser perdonado un pecador sin haber quien pague la deuda de él? Ningún juez humano, ninguna sabiduría humana ni angélica hubiera podido resolver esos enigmas que estamos diciendo. No los hubieran podido resolver. A lo que me refiero, no los hubieran podido resolver sin tener que intentar el soborno, sin tener que recurrir a la fuerza, a la mentira, al engaño. No podían haber conciliado tales cosas. Solamente un Dios sabio lo pudo hacer. ¿Cómo hacer todo esto sin torcer el derecho y sin ser el autor del pecado? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo conciliar y satisfacer la ira con el amor? ¿Cómo conciliar y satisfacer la misericordia y la justicia? Solo un sabio Dios, solamente Él. Para los hombres es imposible hacerlo. Basta la muestra, un botón, el mundo en que vivimos, ¿no? En el ejercicio de sus tribunales, destrozos. En la contradicción de sus democracias. El sabio hombre, el ignorante, el que no sabe nada, porque ha despreciado la única y verdadera sabiduría. Ha despreciado la llave que puede hacerle entender todos los enigmas y todas las cosas de este mundo. La sabiduría escondida en Cristo Jesús, desde antes de los tiempos de los siglos, ¿no? ¿Quién hubiera pensado de los hombres en la sustitución de Cristo, en la doble imputación? ¿Quién hubiera pensado en que una misma persona con dos naturalezas, divina y humana, solamente un Dios sabio pudo hacer eso? Nadie podría, solo Dios pudo hacer este plan. La Biblia no es de origen humano. Solo Dios pudo hablar de un plan así en su palabra, que es lo que está aquí. Cosas, como he dicho antes, en las que anhelan mirar los ángeles. Como los ángeles son sorprendidos y anhelan mirar en esto, Yo creo que los verdaderos creyentes también son sorprendidos por el único y sabio Dios. Los verdaderos creyentes también anhelan mirar, no poquito, sino mucho en esa sabiduría. Anhelan pensar y regocijarse y profundizarse en esa sabiduría de Dios que es Cristo. En cuarto lugar, la sabiduría de Dios se manifiesta en Cristo cuando por medio de su plan redentor en Cristo Jesús derrota al diablo. Por medio de su plan redentor derrota al diablo. Nosotros tenemos que llevar nuestra mente a lo que ocurrió en el jardín de Edén. ¿Y qué pasó? El diablo, la serpiente antigua, engañó con toda facilidad a Eva, hizo caer al primer Adán. Le resultó fácil. El diablo pensó que sería lo mismo con el segundo Adán, con Cristo Jesús. Y desde el principio quiso matarle, ¿no? Por mano de Herodes. Y le estuvo tentando y buscando en el desierto, como hizo con Adán. Pero ese segundo Adán le resistió. Enfurecido salió Satanás de ahí del desierto, porque Cristo le venció en la tentación. Y enfurecido todo su ministerio, usando todos sus medios y sus estratagemas, tratando de matarlo, tratando de ponerle tropiezo. ¿Y qué pasó? Finalmente, cuando Cristo fue llevado en medio de los sufrimientos, de las burlas, de los escarnios, el diablo estaba feliz y sus demonios se gozaban, pensando: hemos matado al Hijo de Dios, la herencia será nuestra, el despojo será nuestro. ¿Y qué ocurrió? El diablo pasó por alto una cosa, la sabiduría de Dios, y Dios le mató con su propia arma, con la muerte. Al matar al Hijo, el diablo estaba ayudando a cumplir el propósito de Dios, de redimir a los pecadores. He aquí la sabiduría de Dios. El diablo pensó en la muerte del Hijo como su victoria, y resultó que fue su derrota y su perdición. Y todo esto, ¿no? Por ignorar la sabiduría de Dios, por ignorar la sabiduría del Creador, ¿no? Del bendito. Él ha humillado al diablo por haberse rebelado y por haberse exaltado a sí mismo. Y así hará con todos los pecadores no arrepentidos. Les humillará, les condenará como hizo con el diablo. Aunque ellos piensen ahora que son sus propios dioses, aunque ellos piensen ahora que han vencido, y aunque ahora piensen que se ríen y se burlan de él, en realidad irán al infierno. Esa es la verdad. Pensemos en esto. El diablo derrotó al primer Adán tentando a la mujer, y después, ¿qué pasó? La sabiduría de Dios determinó que el diablo fuera vencido por la simiente de la mujer que el diablo hizo caer, por Cristo Jesús. La muerte del primer Adán nos arruinó. La muerte del segundo Adán nos da la vida. ¿No es eso la sabiduría de Dios? Cuando el primer Adán cayó, el diablo triunfó. Triunfó sobre el hombre. Pero ahora, con esa misma naturaleza humana, Cristo le venció en la cruz. ¿No queda entonces manifiesto en todo esto la sabiduría de Dios? Dios escogió este plan de redención como la mejor forma de manifestar sus atributos, su persona, lo que Él es. Y está manifestado. Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. Dios nos ha puesto a Cristo Jesús como redención, como justificación, como sabiduría. Es así. Dios escogió este plan como la mejor forma de revelarse a Él plenamente. ¿Qué hombre hubiera podido imaginarse a Dios, al Dios trino y uno? ¿Qué hombre hubiera podido imaginarse que la divinidad es una trinidad? Si Dios no se hubiera manifestado como el Padre amándonos, como el Hijo entregándose por nosotros, como el Espíritu Santo morando en nosotros mismos. El hombre se hubiera imaginado que Dios era una trinidad. que el Dios al que adoramos es trino y uno? No. Bueno, ya podemos ver en todas estas cosas la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:30, vamos a terminar. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 30. Más de Él, dice, sois vosotros en Cristo Jesús, de Dios, ¿no? Somos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, nuestra palabra ahora, sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí dice el apóstol Pablo que Cristo nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. Fíjense, vamos a leer dos textos más y... En primera de Corintios 1:18 otra vez. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan es a saber, a nosotros es potencia de Dios. Versículo 24. La palabra de Dios, dice, pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, vamos a terminar preguntándonos, el apóstol Pablo nos dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. A los incrédulos les parece locura, a los creyentes les parece lo que Dios dice que es, ¿no? La sabiduría de Él, la potencia de Él, toda la gloria de Él manifestada en Cristo Jesús. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué significa Cristo Jesús para ti? ¿Puedes ver la sabiduría divina en el plan de la salvación? ¿Puedes ver a Cristo en todos sus atributos? ¿Podemos ver su gloria? ¿Puedes ver su gloria? Y ahora la pregunta para nosotros. ¿Cuál ha sido nuestra reacción ante esa sabiduría, si es que la contemplamos? ¿Cuál ha sido nuestra reacción ante la palabra de Dios que nos habla de Cristo Jesús, la sabiduría de Él? ¿Nos aburre la sabiduría de Él? ¿Nos cansa la sabiduría de Él? ¿Es locura para nosotros? ¿Es locura o vergüenza para ti la palabra de Dios que habla acerca de Cristo Jesús muriendo en la cruz? Dios sabe si es locura o vergüenza para ti, ¿no? Por otro lado, si consideramos a Cristo Jesús la más alta manifestación de la sabiduría de Dios, nos cuestionamos si hemos reverenciado a Dios por ello. Nos cuestionamos que si es la más alta manifestación de la sabiduría de Dios, el plan de redención en Cristo Jesús, ya hemos abandonado nuestros planes, ya hemos abandonado nuestra sabiduría, ya hemos abandonado lo que nosotros decimos que nos parecía bueno y que Dios dice que es nada, que es locura. ¿Hemos abandonado nuestra sabiduría para profundizarnos en la sabiduría de Dios, que es en Cristo Jesús? Ahora, si en verdad entendemos la sabiduría de Dios, que es en Cristo, esto nos debe conducir necesariamente a una cosa, a confiarnos en Cristo Jesús. Nada más a eso. Si entendemos la sabiduría de Dios, necesariamente eso nos conduce a confiar en Él, a confiarnos completamente en Él, no a medias. Si en verdad entendemos esta sabiduría, debe terminar nuestra tibieza. Si en verdad entendemos la sabiduría de Dios que es en Cristo Jesús, debe terminar nuestra entrega parcial. Hemos de enmendar nuestros caminos. Hemos de corregir nuestra vida presente. Si en verdad tenemos el entendimiento de la sabiduría de Dios. O todavía no somos capaces de encomendar nuestra vida presente completamente al único y al sabio Dios que hizo este plan. ¿No le puedes confiar tu vida? ¿Todavía estás con reservas? ¿Todavía estás con tibiezas? ¿Todavía estás obedeciéndole a medias? ¿No puedes confiar en ese sabio Dios? Y finalmente, ¿no? Debemos fijarnos debemos fijarnos, por último, en que solamente la sabiduría de Dios en Cristo Jesús exalta a la Trinidad. Mientras los esquemas y los sistemas de salvación de los arminianos exaltan la decisión humana, exaltan los méritos humanos, la voluntad humana, solamente la sabiduría de Dios exalta a Cristo Jesús, solamente ese sistema y ningún otro. ¿Confía usted en Cristo como su sabiduría, como su justicia, como su redentor? Vamos a ver.